Hola, queridos hermanos, les saluda Fran Morera en este su programa Sobre la Roca de Pedro. Aquí me acompaña Jorge Garzón en los controles. Y comenzamos con el programa de hoy. Bueno, Jorge, vamos a hablar hoy de un tema que hay personas que dicen por ahí, no sé si tú lo has oído, yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia.
Así es.
Ajá. Eso viene desde los años 60. Empezaron a decir iglesia no, Cristo
sí, iglesia
sí.
No.
Ajá. Y después empezaron a decir Cristo no, Dios sí. Y después empezaron a decir Dios no, energía
sí.
Sí. O sea que tuve que todo un proceso de degradación de espiritualidad. Pero creo en la iglesia, ese concepto que inclusive muchos católicos lo dicen. Si tú crees en Dios Padre, si tú conoces la obra de Dios, que es una obra de orden, si tú crees en Jesús y conoces la obra redentora de Jesús, que es una obra de orden, y si crees en el Espíritu Santo, la obra santificadora del Espíritu Santo, que también es de orden, porque Dios es Dios de orden, tienes que creer en la iglesia, definitivamente. ¿Cómo no creer en la iglesia viendo las tres divinas personas actuando en el mundo y actuando en orden? Creer en la iglesia, esa es la gran confusión. Creer en la iglesia no es poner la fe en los ministros o los miembros de la iglesia. Eso es lo que, cuando la gente dice no creo en la iglesia, pues se está refiriendo a los obispos, a los sacerdotes, al papa, a los laicos de la iglesia, porque este laico hizo tal cosa, porque aquel sacerdote hizo tal cosa. Bueno, esa gente a lo que se refieren, pero creer en la iglesia es tener la certeza de que la iglesia no es una institución humana, que la iglesia no ha nacido de la idea del hombre. Creer en la iglesia es tener la certeza de que esta institución es una obra de la Santísima Trinidad, que todo lo pone en orden. Por eso esto decía que si tú crees en la Trinidad, tienes que creer en la iglesia, porque la Trinidad obra en la iglesia.
En la iglesia.
La iglesia. O sea que creer en la iglesia no es poner la fe en la gente que constituye la iglesia, sino en la seguridad que la iglesia es una institución divina. Y yo creo que todo cristiano, sea de la iglesia que sea, tiene claro que la iglesia es una institución divina. Sea la de ellos, sea la de nosotros, tienen que entender, solamente los que no son cristianos, pero ahí no hay mucho que hacer con un cristiano o con un no creyente, no tienes nada que dialogar porque no tienen la misma base. Y por muchos versículos que tú le des, estás perdiendo el tiempo porque no acepta esos versículos como verdaderos. Yo recuerdo una vez en un show de la Madre Angélica que llamó un señor y le dijo: Madre, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está hecha de hipócritas. Y Madre Angélica le dijo: ay, joven, uno más que importa.
Claro.
Así, con esas prontos que tenía la Madre Angélica, creer remite al hecho de tener confianza en algo o en alguien. Eso es lo que es creer. Si tú crees en Jesús, porque tienes confianza y sabes que Jesús pues está obrando algo a favor nuestro. O sea, que creer es tener, definiéndolo claramente, tener confianza en algo o en alguien. La palabra creer designa acciones que son frecuentes entre los seres humanos y que consisten en la aceptación de algo como verdadero o cierto. La palabra creer la tenemos en nuestro lenguaje día a día. Cuando tú dices yo creo tal cosa, que tú lo tienes por cierto. Uh-huh. Hay otra acepción de la palabra creer que presenta duda, pero yo creo que voy. Entonces la gente piensa que a lo mejor tú no vas.
Claro.
Y yo digo, no, cuando yo digo creo, es que yo estoy seguro que voy ahí. Pero también hoy en día tiene una acepción a veces de duda. Pero esa no es la etimología de la palabra creer. La palabra creer es certeza. Creer en la iglesia es tener la certeza de que esta es idea, creación y movimiento de la voluntad de Dios. O sea que sale del mismo Dios. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Esa es el final de la iglesia, es para promover nuestra salvación. De eso no hay duda. La iglesia es la que nos camina desde que nacemos hasta que nos entrega al Señor. Por eso la iglesia es un tiempo de paso. Nadie se queda en la iglesia. Por eso la palabra parroquia quiere decir en griego lugar de tránsito, como un hostal, como una posada de esas cuando tú vas de viaje y paras en los caminos antiguamente. Eso es lo que quiere decir parroquia, un lugar de tránsito, mientras tú caminas de un lugar a otro. Porque vamos desde que nacemos en el bautismo hasta que entramos en la presencia del Señor. ¿Por qué el Señor necesita una iglesia? Mira a tu alrededor, mira el televisor, mira el radio, porque Dios es Dios de orden. ¿Y tú crees que hoy en día en las llamadas iglesias hay orden?
No, no. Bueno, cada uno tiene su propio orden, dicho sea
Tiene
de paso.
su propio orden bello que
Pero que no
choca
tiene
con el
nadie.
orden del otro.
Así es.
Es un caos, es un verdadero caos. Y Dios es Dios de
De
orden.
orden.
Donde hay confusión, donde hay caos, no está el Señor. Por eso, siguiendo una lógica, podemos seguir estos pasos del obrar de Dios, porque Dios es Dios de orden. Primero, ¿qué había primero? Ante todo, dice la palabra de Dios, la Biblia, caos. Originalmente había un caos. De ahí el Señor empieza a ordenar el caos y surge la creación. O sea, la creación es una ordenación de Dios en el caos. Después, siguiendo este orden, ¿qué es lo que viene? El hombre, que es lo más perfecto de la creación. ¿Qué viene después del hombre? El pecado. El hombre se aparta de Dios. ¿Qué viene después del pecado? La promesa. Esto no se queda aquí. Yo voy a mandar una mujer que va a tener enemistad contigo y su descendencia te va a pisar la cabeza. Esa es la gran promesa de la Biblia, porque sin esa promesa ni siquiera el Cristo hubiera venido. Esa es la promesa de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué viene después de la promesa? La alianza. Porque yo hice una promesa, pero ahora va a ser una alianza. La alianza que hace con Abraham, ya la promesa es de palabra, la alianza es de hecho, con un juramento solemne. Después de la alianza, para mantener la alianza, ¿qué cosa es lo que viene? La ley. Porque sin la ley no se puede mantener la alianza. Si cuando tú haces una alianza a dos países en guerra o lo que sea, hace una alianza, hay estipulaciones de las que van a seguir para que haya orden. Después de la ley, ¿qué es lo que viene en Israel? Un culto, pero un culto ordenado, no un culto caótico. Por eso está el Levítico y está el Deuteronomio. El Señor dejó bien claro de la forma que él quería que le dieran culto en Israel. Es más, que nadie podía dar culto en su pueblo de origen o en su tribu de origen. Todo el que quería dar culto a Dios, dar adoración a Dios, tenía que subir a Jerusalén. O sea que Dios da, tú ves cómo Dios va creando de un caos y ya estamos en un culto que relaciona al hombre con él, después de una ley, después de una alianza, después de una promesa, después del culto ordenado, ¿qué es lo que viene? La escritura. El Señor inspira la escritura, que es la que nos sirve también de guía, de testamento, de cómo vivir. Después de la escritura, ¿qué viene? La encarnación. Dios hace hombre. Tú no ves como todo es como una escalera, todo es un orden.
Así es.
Viene la encarnación. Después de la encarnación, ¿qué es lo que viene? La redención, que es el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Después de la redención, ¿qué es lo que viene? La resurrección. Y después de la resurrección, ¿qué viene? Pentecostés. Es el Espíritu. ¿Te acuerdas que en el principio el Espíritu revoloteaba sobre las
Sobre las
aguas,
aguas, ajá.
ordenando la creación? Ahora Pentecostés revolotea el Espíritu sobre la iglesia, ordenando la iglesia, dándole un espíritu de orden a la iglesia. Por eso la iglesia es la última obra de orden de Dios. Lo hemos visto en esta lista: caos, creación, orden, hombre, pecado, promesa, alianza, ley, culto ordenado, escritura, encarnación, redención, resurrección, Pentecostés. Vemos que es un orden desde el caos hasta el orden total guiado por el Espíritu Santo. A veces que teníamos que preguntarnos qué vendrá después de Pentecostés, el caos otra vez. Esperemos que no, porque el Señor va a venir. Pero fíjate que lo dice San Pablo: ¿qué cosa va a ser la gran tribulación? Va a ser un gran caos. Cristo lo dice: el tiempo de dolor como no se ha visto anterior. en San Mateo 24, pero estamos viendo Dios va a hacer una obra, pero una obra ordenadora para terminar el caos del principio, de antes de la creación. ¿A qué yo me refiero? Me refiero a que Dios hizo una gran alianza con Moisés en el monte Sinaí, aunque ya había hecho la alianza con Moisés, pero esta es la gran alianza para la formación del pueblo de Israel y la venida
Del
del Mesías,
Mesías.
porque la promesa de Abraham es una promesa eterna, es una promesa incondicional, no tiene condiciones, porque el que firma la promesa es Dios, no le pide a Abraham que haga nada, Dios se lo va a dar todo, pero en el pacto con Moisés, en este gran pacto con Moisés, sí es una alianza que tiene condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Los 10 mandamientos. ¿La cumple? No es como la de Abraham, que era sin condiciones. La alianza con Moisés, por supuesto, pues tiene condiciones. Esta gran alianza con Moisés en el monte Sinaí, este pacto que hace Dios con Moisés, tenía que ser ratificado por el pueblo de Israel. Tú recuerdas que Moisés le dijo, van a cumplir la ley, y todos ellos juraron que iban a cumplir la ley. Fue cuando Moisés sacrificó aquel cordero, aquel becerro, y roció la sangre en el altar y en el pueblo para sellar la alianza. De la falda del Sinaí, de la falda del monte Sinaí, nació la nación de Israel. De esa falda del Sinaí nació el pueblo de la primera alianza. Y fíjate que si Dios es un Dios de orden, que el pueblo de Dios, ¿cómo se funda? Dios le da la promesa a un solo hombre, a Abraham, y Abraham funda una familia. Y esa familia que recibe la alianza y pasa la alianza, después con Jacob se constituye en 12 tribus. Ya vemos, primero era un solo hombre, después una familia, ahora tribus, 12 tribus. De esas 12 tribus nace una muchedumbre. Cuando entran en Egipto, era una muchedumbre. Pero ¿cómo entran? En caos también, ¿no? Entran todos como un gran grupo. El Señor lleva a Israel en ese caos, como en el principio de la creación lo lleva al monte Sinaí. Pero cuando salen del monte Sinaí, ya salen en orden, ya salen por tribu, con el arca delante. Y ellos van a acampar, el arca en el medio y las tribus alrededor. O sea, vemos igual que en el principio, de un caos, el del pueblo de Dios, de un caos, el Señor pone ¿qué cosa?
Orden.
Pone orden. San Pablo dice en Hebreos 9:9, a mí me encanta la carta de los Hebreos, Hebreos 9:9, que dice que todo es figura del tiempo presente. San Pablo dice que todo lo que vivió Israel es figura de lo que la iglesia vive en el presente, que en Israel era prefigura y en la iglesia es realidad. Por eso dice San Pablo que en el Antiguo Testamento se ofrecen sacrificios, sacrificios en Hebreo 9, incapaces de perfeccionar en su conciencia al adorador. O sea, los sacrificios de Israel no perdonaban los pecados. ¿Por qué no perdonaban los pecados? Porque Cristo todavía no nos había redimido. Los sacrificios de Israel cubrían los pecados, que es una cosa muy diferente. Por eso se llamaba el arca de la propiciación, la tapa del arca se llamaba el lugar de la propiciación, porque era donde Dios venía y cubría los pecados de
El pueblo.
Israel. Inclusive habían pecados en Israel que no se perdonaban. Los sacrificios perdonaban cierto tipo de pecado, que podríamos decir pecado venial, pero los pecados como homicidio, adulterio, no tenían perdón. Por eso que los fariseos se ponen tan indignados cuando Cristo perdona a la mujer del adulterio. Dice, ¿cómo te va a perdonar a la mujer del adulterio si ni siquiera el sacrificio la perdona? Por eso dice San Pablo que estos sacrificios, y inclusive los de adoración, eran incapaces de perfeccionar en su conciencia al adorador. Entonces, la realidad de esta nueva alianza que estamos con Cristo, debe seguir este mismo espíritu que nos habla San Pablo tiene que, la iglesia tiene que seguir el mismo patrón de la casa de Israel. Salir desde el orden, desde podemos decir, el gran caos inicial, hasta el orden pro completo de Dios. Y por eso vemos qué cosa era, qué quedó después de la muerte de Jesús. Un gran caos. Los apóstoles estaban escondidos, nadie sabía qué hacer ni a dónde ir. Y el Señor resucita y se aparece. ¿Y qué es lo que empieza a poner?
Orden.
Orden en ese caos. Por eso que le da instrucciones, vayan a Galilea. Por eso que después se lleva a Pedro solo. Nadie se ha dado cuenta que el Señor le dijo a Pedro, tú sígueme. Y se lo llevó. ¿Te acuerdas cuando venía Juan detrás y Pedro le dice, ¿y este qué? Y Cristo le dice, ¿a ti qué? Si yo quiero que se quede hasta el fin del mundo, ¿a ti qué? Cristo se llevó a Pedro aparte por muchísimo, no sabemos el tiempo, pero se lo llevó aparte, lejos de los apóstoles, y no sabemos qué habló Cristo con
Con
Pedro.
Pedro.
Fíjate que no se llevó a ningún otro apóstol. Juan parece que se pegó, pero no estaba invitado. Él solamente invitó a Pedro. O sea, yo estoy convencido que Cristo en ese momento le iba a instruir a Pedro de cómo mantener el orden en la iglesia que se acababa de fundar. Por eso, en este orden de Dios, en esta alianza, no puede ser la voluntad de Dios que cada cual lea la Biblia en su casa, la interprete a su manera y forme su iglesia según criterio propio. Dios es Dios de orden. Y este orden nace de la iglesia que él creó. Tal como.
Pero bueno, nosotros hemos tenido una interpretación, un orden de interpretación
Por supuesto.
siempre, o sea, desde el
Por
principio.
supuesto, estoy hablando de las otras iglesias. Porque fíjate, en Israel también una sola interpretación. En Israel había una sola escritura de la Biblia en el templo, en los rollos. Si alguien quería llevarse un rollo a su sinagoga, tenían que copiar los escribas tenían que copiar exactamente lo que decía el rollo que estaba en el templo.
O sea que tenemos en la iglesia de los judíos, tenemos una sola interpretación de las escrituras.
Como la alianza primera tenía
Con
una
la lengua
sola
primera.
interpretación de la escritura, también la iglesia tiene una sola interpretación de la escritura.
Hasta 1530 que viene Lutero a
Por
querer
eso
desarmar esto.
te digo que Dios no crea. Si tú miras que San Pablo dice en Hebreos 9:9 que todo lo antiguo es figura de lo que estamos viviendo hoy. Y vemos que todo lo que hace Dios en el Antiguo Testamento es orden. Luego entonces Dios tiene que crear en estos momentos algo más perfecto de lo que creó en Israel, que era solamente promesas e imágenes. Por eso la iglesia es el orden de Dios en la nueva alianza, tal como fue Israel el que llevó el orden a través de la ley en la antigua alianza. Pero el pensamiento es que el Señor no puede decir, vete para tu casa, coge tu Biblia, interprétala como te da la gana. Porque eso crea, ¿qué cosa?
Caos.
Caos, como lo estamos viendo después de la reforma de Lutero. Lo que entró en la iglesia fue el caos. Tal es así que el 31 de octubre del año 1516, ¿no? Que fue cuando el 17, que es cuando Lutero clava las famosas tesis en Wittenberg, o las proclama, porque dicen que no clavó nada, que la proclamó en Wittenberg. Había una sola iglesia, la católica, en el mundo entero. Lutero pone las tesis de una nueva iglesia con una interpretación bíblica particular, y a los 10 años habían 400 iglesias. A los 10
Wow.
años, de una en 10 años, 400. Y de las 400, si leen los escritos de Lutero, casi ninguna le hacía caso a Lutero.
Y Lutero no reclamaba.
Sí, reclamaba bastante, pero él fue el padre de la libre interpretación.
Claro.
Y de ahí hasta el día de hoy, todo que interprete la Biblia de una forma, por eso estamos viendo las locuras que estamos viendo en estas últimas iglesias que han aparecido, porque ya no tienen absolutamente nada que interpretar y lo que hacen es añadir espectáculo.
Lo más curioso es que algunas cosas se están infiltrando en la Iglesia Católica, ¿no?
Sí, eso sería otro tema. Por eso tengo que creer en esta iglesia, porque yo sé por las escrituras que la primera Jerusalén es un intento humano. La primera Jerusalén es un intento humano, ¿de quién? Del rey David. Pero la segunda Jerusalén no es un intento humano. La segunda Jerusalén es un intento divino. Porque la Jerusalén de la tierra era la capital de Israel, porque ahí vivía el rey y vivía el sumo sacerdote que ofrecía sacrificios. Ahora nuestro rey, ¿dónde vive? En
En
el
el
reino, en el
cielo,
cielo.
en,
¿Y nuestro
ajá,
sumo sacerdote dónde vive? En el cielo.
en el cielo
Por eso
también.
la Jerusalén nuestra está arriba, porque ahí está la cabeza de la iglesia. Por eso que dice San Juan en Apocalipsis 21, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres, pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo, no sus pueblos, ellos serán su pueblo y él será Dios con ellos, será su Dios. Por eso que cuando Juan ve bajar la Nueva Jerusalén, no es que ve como un platillo volador que baja del cielo, o como un Mont Saint-Michel que va bajando del cielo a la tierra. Lo que Juan quiere decir que la primera Jerusalén era de la tierra, pero la
Ajá.
segunda Jerusalén, nuestra patria de la alianza,
En el cielo.
está en el cielo. Por eso al final de los tiempos que se unan cielo y tierra. Como la tierra no puede subir a Dios, la Jerusalén descenderá. La segunda Jerusalén es una obra de Dios. Pero como toda obra de Dios es una obra de orden. ¿Y cómo llegamos a la segunda Jerusalén? Llegamos a la segunda Jerusalén a través de la iglesia. Parroquia, ¿te acuerdas? Un espacio donde tú vives mientras vas de un lugar
A otro, así
a
es.
otro. La iglesia es encargada de llevarte de tu nacimiento a la nueva Jerusalén. Pero no puede ser una iglesia en desorden. Imagínate tú que cuando lleguemos a la iglesia, al cielo, nos encontremos un cielo para cada tipo de cristianos de iglesias que hay. ¿Tú te imaginas tener en el cielo toda esta batalla que tenemos en la tierra? No, en el cielo todos vamos a ser uno. Todos vamos a ser uno. Por eso tiene que ser una iglesia de orden. Porque San Pablo nada más y nada menos dice que la iglesia es un misterio espiritual. San Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Ahora imagínate si en tu cuerpo el pie derecho coge para un lado, el pie izquierdo coge para otro lado, la mano para arriba, eso es lo que le decían antes, mal de San Vito, empieza todo tu cuerpo a desordenarse, a dar brinco, eso es una enfermedad.
Claro.
El cuerpo de Cristo no puede estar enfermo. El cuerpo de Cristo tiene que estar totalmente coordinado. No puede ser un cuerpo con el mal de San Vito, con brincos y con estremecimiento. Por eso, Cristo, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Si tú crees en Cristo, tienes que creer en su cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Cuerpo que da vida, el Espíritu Santo. Así como el cuerpo humano, ¿qué le da vida al cuerpo humano? El Espíritu de Dios, el alma, ¿no?
Ajá.
Cuando se nos abandona el Espíritu,
Sí, nos
el cuerpo se
morimos,
muere.
claro.
Quien vivifica el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, lo que el Espíritu Santo hace
En
en
nuestro
nuestro
cuerpo.
cuerpo, mantenerlo en vida, mantenerlo en relación con Dios. Seguimos con este tema la siguiente semana. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del grupo de apologética Siloé. Los estamos invitando a una hermosa peregrinación a Turquía. Vamos a estar tras los caminos de Pablo y las iglesias del Apocalipsis con San Juan. Salimos octubre 30 hasta noviembre 11. En ese viaje visitaremos Estambul, la impresionante ciudad de Estambul que yo estuve hace 2 años. Vamos a visitar Tarso, donde nació Pablo, Capadocia. Vamos a visitar las iglesias del Apocalipsis, la Odisea, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Esmirna. Vamos a ir a la casa de la Virgen en Éfeso y a la tumba que estuvo, donde estuvo Juan muchos años enterrado en Éfeso. Y vamos a hablar sobre el concilio que se realizó allí cuando se declaró a María Madre de Dios. Un hermoso viaje. Si te interesa, llama al 305-303-1340. 305-303-1340 y te darán información.